La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia, que se presentó en 2020 en la primera edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y la Violencia Estética contra las Mujeres. Nos acompaña Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Buenas tardes, Kika.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, vamos a hablar de forma breve sobre esas jornadas internacionales sobre gordofobia y la violencia estética contra las mujeres. ¿Qué finalidad tiene?
La principal finalidad en este año es llegar al máximo de número posible de personal del mundo sanitario, de profesionales sanitarios y también, por supuesto, a la población para seguir sensibilizando en general y en particular también generamos y creamos espacios seguros de debates, de reflexión para compartir experiencias vitales, necesidades entre las personas gordas, digamos. El objetivo es tener en cuenta esta interseccionalidad por parte de profesionales de la salud para que a la hora de un diagnóstico y de atender o abordar a una paciente o un paciente que sea gorda o que sea gordo, que no estén condicionados por esa corporalidad diversa, digamos, a la hora de tratarlo. Muchas veces, muchos diagnósticos en las personas gordas llegan tardíamente porque primero achacan todos sus males a esa gordura, ¿no?, y a esa corporalidad. Por lo tanto, se trata de sensibilizar y además socialmente, normalmente se suele decir que es una cuestión de salud, entonces se pone el foco en esa supuesta preocupación por la salud de las personas gordas, etcétera. Y al fin y al cabo, esto es una cuestión cultural, es una cuestión de educación. Las corporalidades que no encajan en esos cánones estrictos de belleza en los que casi nadie entra, pues son vistas por la sociedad como la otredad, es decir, lo que no gusta, lo que no queremos llegar a ser, lo feo, lo deprobable y por lo tanto sí que sufre, tanto que nos preocupamos por esa salud, no nos preocupamos, sin embargo, por la salud mental de esas personas que tienen unas corporalidades que no encajan en unos cánones de belleza imposible y que tanto trastornos de conducta alimentaria, por otra parte, genera.
Kika, si tuviéramos que hacer una evaluación de estas ediciones de las jornadas internacionales, ¿qué habría que destacar?
Pues habría que destacar dos puntos que creo que hablan por sí solos. En primer lugar, que hemos llegado a 24 países que se han inscrito y que no han estado viendo en directo. Y en segundo lugar, hemos sobrepasado las 2.000 inscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una necesidad importante de hablar de gordofobia y de violencia estética contra las mujeres en general, tengamos los cuerpos que tengamos el tamaño corporal que tengamos, cualquiera, grandes, pequeños, altos, bajos, gordos, flacos, todas las mujeres sufrimos una violencia estética cultural y educacional. Por lo tanto, hay una necesidad de poner esto sobre la mesa y de hablar de nuestra salud emocional, de hablar de nuestra salud psíquica y psicológica, de hablar de esa salud que en realidad no se está teniendo en cuenta y se está dañando tanto a la hora de estigmatizar los distintos cuerpos.
Voy a facilitar ahora unos datos a ver qué opinas sobre ellos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de la población española tiene sobrepeso o es obesa, conforme a su índice de masa corporal. Otros datos dicen que el 23% de la población española es obesa. Y según un estudio, al 80% de las mujeres les gustaría tener un cuerpo delgado. ¿Qué le parece?
Que al 80% de las mujeres les gustaría tener un cuerpo delgado y poco me parece ese porcentaje. Yo creo que estaría muy por encima. Esto es una cuestión, como decía antes, cultural, educacional y que lleva consigo cargado unos cánones de belleza prácticamente imposibles y que generan y despiertan un porcentaje muy alto de trastornos de conducta alimentaria. Y por otra parte, los porcentajes de las personas que tengan sobrepeso, que también habría que definir el concepto de sobrepeso, los porcentajes de las personas que tengan obesidad. Yo, la verdad, es que cuando me presentan estos porcentajes no sé qué quieren que les diga. ¿Por qué no me dicen el porcentaje de las personas que tienen otro tipo de enfermedades? O sea, enfermedades como pueden ser el cáncer, cualquier enfermedad. ¿Por qué no me hablan de personas que pueden tener otro tipo de corporalidades y otras características de su cuerpo que no sea esta en concreto, la gordura? Quiero decir con esto, ¿por qué si no somos personal sanitario estamos juzgando, hablando, opinando sobre determinadas características de los cuerpos de una persona y si es o no es, que esa es otra, enfermedad? Eso es una herramienta que socialmente se utiliza para señalar cuerpos, para estigmatizar cuerpos, y además es un mensaje al resto de personas diciéndole, si te sales de estos cánones de belleza, vas a tener estas consecuencias. Por lo tanto, tienes que centrar tu vida en intentar conseguir, en la medida de lo posible, este cuerpo, que además es un cuerpo que para llegar a él te debilita, porque tienes que dejar de comer, tienes que someterte a dietas que luego sabemos que tienen un efecto que no sirve y un efecto contraproducente para la salud, y estás todo el día además pensando en qué comes, qué no comes, cómo tienes tu cuerpo, cuántos kilos pesa, cuántos kilos has adelgazado, cuántos kilos has aumentado. Eso es un sistema de control, una herramienta de control social de este sistema patriarcal y especialmente contra las mujeres. Por lo tanto, que a mí me hablen de estadísticas de gordura, de obesidad, suena como si me hablan de estadísticas de endometriosis, de osteoporosis, de Lela. Quiero decir, no soy yo quien tiene que juzgar el hecho de que haya X personas que tengan una determinada circunstancia o situación. Yo no soy quien tiene que juzgar eso. Básicamente, quien tiene que actuar, que abordarlo y que ocuparse es la medicina y el personal sanitario. Y si tengo que opinar, será en el contexto de algo más, no en que haya X personas que tengan cáncer, pues a mí eso no me dice nada. Bueno, sí, pues qué tragedia, espero que las investigaciones se destinen recursos humanos y económicos a investigar y que el personal sanitario haga su trabajo. Dar estadísticas per se es poner el dedo e intentar acusar, estigmatizar y discriminar. Porque, ¿qué pasa con las estadísticas de manera aislada y tomadas sin un contexto? Pues si se opina sobre ello, desde luego es para estigmatizar. Ocupémonos de su salud psicológica, psíquica, emocional, de la discriminación y la opresión que sufren a la hora de entrar en un puesto de trabajo, cómo se echan y no son admitidas en determinados puestos de trabajo, qué dificultades tienen a la hora de relacionarse, a la hora de viajar. ¿El sistema está adaptado a estas personas? ¿O las estamos diciendo, por ser como eres y tener el cuerpo que tienes, tienes que quedarte en tu casa y no puedes viajar, no puedes caber en el sillón de un avión, o en el de una guagua, o en el de un teatro? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Ahí es donde nos tenemos que centrar.
Vamos ya, si le parece, Kika, a hablar de esa guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia. Lo edita el Instituto Canario de Igualdad y la autora es Magdalena Piñeiro. Vamos Exacto. a hablar sobre qué es la gordofobia. ¿Se puede decir que es el odio a la persona por ser obesa? Y hay un prejuicio implícito en ella, que es el rechazo a esas personas porque no tienen voluntad para cambiar esa situación.
Sí, la gordofobia viene siendo el rechazo, el odio, la discriminación hacia las personas gordas por el mero hecho de ser gordas. Esa es la definición, digamos, básica de lo que es la gordofobia. No hablamos de personas obesas, hablamos de personas que no cumplen con los cánones de belleza. La gordura es un concepto que muy amplio.
En definitiva, los factores que están implícitos en esa persona gorda son múltiples, ¿no? Económicos, culturales, genéticos, educativos y hasta sociales.
Claro que son múltiples. El económico, sin lugar a dudas. Todo el mundo debería llevar una dieta entendida como unos hábitos alimenticios lo más sano posible, es lo que más se desea para esta sociedad. Pero evidentemente, todo lo que es sano cuesta más dinero en esta sociedad también. Por lo tanto, el factor económico influye, sin lugar a dudas, en la alimentación de todas las personas en su conjunto y, por supuesto, el impacto que en tu cuerpo y en tu organismo tenga esa buena o mala alimentación. El factor económico influye, influye todo, porque después también hay que tener una mirada interseccional. Influye también la raza, por ejemplo, como influye en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en todas las opresiones. Hay una serie de factores también cultural, dependiendo del lugar en el mundo en el que te encuentres, por supuesto, social, político, etcétera. Todos estos factores tienen una incidencia directa en lo que es la gordofobia, es decir, en lo que es el rechazo hacia las personas con una determinada corporalidad, o a las personas gordas en general. Entienden por gorda todo lo que viene a nuestro imaginario simbólico.
Y las consecuencias para la persona gorda son múltiples por este rechazo: ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, etcétera, ¿no?
Por supuesto, hasta llegar a la propia muerte por medio de los trastornos de conducta alimentaria o al suicidio. Y en medio de ese espectro, pues está la ansiedad, la frustración, la baja autoestima, pues el no querer salir y no querer moverte es lo más fácil. Si la sociedad te está diciendo, aquí en este teatro no cabes, en este cine no cabes, en este avión no cabes, en esta guagua no cabes, o en este autobús no cabes, pues evidentemente tu cuerpo no vale, tu cuerpo es feo, representa ese cuerpo que nadie quiere, pues evidentemente se tiende a quedarse encerrada, ensimismada, con baja autoestima, con una situación personal, emocional y psíquica muy, muy, muy delicada, y la situamos en una situación extremadamente vulnerable.
Vamos a incidir en partes de esa gordofobia. Tenemos, por ejemplo, la violencia estética. ¿Eso qué quiere decir?
La gordofobia y la violencia estética está estrechamente vinculada, porque culturalmente hay un canon de estética que es el que tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, pasa todo lo que estamos hablando. Es decir, violencia estética y gordofobia, en cuando hablamos de mujeres, tienen que ir de la mano y van íntimamente ligadas. Se suele recordar una frase de Naomi Wolf, que la escribe en el mito, en su obra El mito de la belleza, de 1991, que según Naomi, una cultura que está obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, sino que está obsesionada con la obediencia de estas. Es decir, cuanto más tengas a las mujeres, en este caso, cuanto más las tengas preocupadas por su belleza, cuanto más las tengas preocupadas todos los días, porque también hay estudios que dicen cuánto pensamos en nuestro cuerpo y en nuestra belleza las mujeres al día. Y además educamos a las peques, los juegos y los juguetes de pequeñas, de las más peques, tienen que ver con ellas, con las niñas, no con los niños, tienen que ver con el mundo de la belleza. Cuanto más preocupadas y entretenidas nos tengan con la belleza, mucho más absortas lo van a tener de todo el mundo que nos rodea, es decir, de la formación, de nuestra profesión, el mundo público, de la comunicación, de los medios, etcétera. Y por lo tanto, más obedientes serán al sistema. Este es un poco lo que quiere decir la frase de Naomi Wolf. Por lo tanto, gordofobia y violencia estética se tiene que interpretar de la mano, porque estamos hablando de los mismos cánones de belleza, y además tiene una incidencia y es una herramienta del sistema y una herramienta política para mantener a un grupo de personas, en este caso la mitad de la población, entretenidas, digamos, entre comillas, en sus cuerpos, preocupadas por sus cuerpos, dedicando parte de su vida a tener un cuerpo determinado, mientras la vida continúa, y esto no sucede, por ejemplo, en los hombres. También hay una violencia estética, pero ni de lejos tiene que ver con la que sufren las mujeres. Por lo tanto, al sistema le viene bien, digamos.
Esa gordofobia se manifiesta, por ejemplo, en el acoso escolar con la discriminación, ¿no?
Es uno de los motivos principales de acoso escolar y tiene un impacto preocupante, además, como todo acoso, en las niñas y en los niños. Por eso es tan importante trabajar también en los centros educativos y en las familias, con la población, digamos, más joven, con la infancia, y también con las propias familias y con el propio profesorado y con los propios medios de comunicación, que es el gran caballo de batalla en toda esta lucha, especialmente en la publicidad.
También está presente la gordofobia en ese acoso callejero. Ya he comentado antes que todo el mundo opina sobre esa gordura, sean o no especialistas, le dan consejos a la persona en cuestión o la recomiendan inclusive medicamentos, se insulta, les grita, y en definitiva al final quizá tengan hasta miedo de salir estas personas gordas, ¿no?
Sí, como decía antes, se tiende a no querer salir, a querer quedarse en casa. El acoso, digamos, callejero es brutal, pero es brutal en general para las personas gordas en particular. Si se les señala, igual que se señala cualquier cuerpo de las mujeres, cumpla con esos cánones o no, pues también se señalan los cuerpos que no y de manera negativa. Y es una manera también de ir guiándole al resto, como decía antes, por dónde tienen que ir. También hay que destacar el activismo gordo, que es muy importante. Todas estas personas, por ejemplo, Magdalena Piñeiro, que es una gran referente, para mí, vamos, es la máxima referente aquí en Canarias como activista gorda, y también es cofundadora de la plataforma canaria de Stop Gordofobia. Es importante señalar el activismo gordo porque hay muchas personas, en especial mujeres, activistas gordas que están dando la cara, poniendo sus cuerpos por delante, y es importante que se sepa para que se pueda acudir. Están en las redes sociales, están creando una red de apoyo y desde luego creo que sirven como referentes positivos para todas aquellas niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas que estén pasándolo mal y que quieran generar esa red de apoyo mutuo y de colaboración. Por lo tanto, es importante también ponerlo sobre la mesa para dar esta información, para que se sepa que en las redes sociales el activismo gordo está teniendo un impacto importante y está haciendo una gran labor.
Kika, me ha sorprendido relativamente, preparando la entrevista, esa gordofobia por parte del ámbito médico, con recomendaciones habitualmente de dietas, inclusive hasta fallando el diagnóstico.
Sí, no es una interseccionalidad, no es algo que se aprenda en la carrera, digamos. También esto forma parte de toda esa perspectiva de género que hay que tener. Y es cierto que se pone tanto hincapié y tanto el foco en el tema de que la obesidad es una enfermedad, que cuando se ve a una persona gorda, normalmente se tiende a pensar que todo aquello que le pase tiene que ver con la gordura. Y por lo tanto se ha llegado en muchas ocasiones a diagnóstico tardío en distintos ámbitos, pues del estómago, estamos hablando de cánceres, estamos hablando pues de esos diagnósticos que llegan tarde porque una persona gorda, cualquier cosa que le pase, tiene que pasar primero por la gordura. Y lo primero que suelen aconsejar además son dietas, ¿no? Y luego ya volvemos a lo mismo. Aconsejan dietas, pero comer saludable en este mundo tiene un coste económico al que no todo el mundo puede llegar. Y luego el concepto de que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, y eso es mentira. Seguramente cogen un cuerpo flaco al azar y un cuerpo gordo al azar, y el cuerpo flaco esté más enfermo que el cuerpo gordo, con lo mismo que estamos hablando. Un cuerpo gordo per se no es un cuerpo enfermo, es un cuerpo gordo y ya está. Y además esto también es lo que se está viendo cada vez más. Y en este año, esta tercera edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y Violencia Estética contra las Mujeres va precisamente de eso, de cuerpo, gordura y movimiento. Ese va a ser el ámbito que tratemos y que abordemos en estas terceras jornadas. Cuerpos gordos en movimiento, porque hasta el movimiento y el deporte lo hemos quitado a las personas como sociedad, digo, a las personas gordas.
En el ámbito de la exclusión laboral, algunos países lo incluyen fotos en sus currículum, está legislado así, porque si no viene o puede venir ese rechazo a la imagen.
Rechazo a la imagen que tiene que ver con la violencia estética, por un lado, y rechazo a la imagen que tiene que ver con la gordofobia, por otro. Y de hecho, no se pone en la imagen, pero cuando te eligen por el currículum y por los méritos profesionales que tengas y acudes a esa primera entrevista de trabajo, en muchas ocasiones, evidentemente, hay una respuesta negativa y te echan atrás precisamente por eso. Como si vas embarazada, como la pregunta de si quieres o no tener hijos y si quieres o no casarte, etcétera.
También la guía hace referencia a infrarrepresentación cultural y el rechazo al sexo afectivo.
Sí, desde luego hay una infrarrepresentación cultural en la publicidad, en todo lo que tiene que ver con la imagen cultural de las mujeres, hay una infrarrepresentación. También es verdad que allí donde sí hayan podido estar representadas personas gordas, no se visibiliza, no se saca la luz, se tiende a ocultar. Eso está cambiando poco a poco, muy poco a poco, más lento de lo que desearíamos, pero creo que es importante poner la diversidad del ser humano en toda aquella cultura visual y audiovisual, por supuesto, que se generen. Máxime si proviene de las propias instituciones y de los gobiernos, que son quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud mental y física de todas las personas en su conjunto. Deberíamos visibilizarlo y además visibilizarlos como cuerpos positivos. Abrirles el abanico a que esos cuerpos se puedan expresar, mover como quieran y cuando quieran.
Ha hablado del deporte. ¿Y qué podemos decir de esa dificultad que tiene la persona gorda de encontrar ropa?
Es otro de los aspectos más de esta sociedad que viene a poner sobre la mesa lo que estamos hablando y a corroborar lo que estamos hablando. Las personas gordas, evidentemente, reclaman el derecho a poder vestirse, pero no solo a poder vestirse, sino a poder vestirse como quieran y a poder tener su propio estilo. Y se les condena, en la mayoría de los casos, dependiendo también del país que se trate, pero por norma general no tienen esa variedad que tiene el resto de las personas para poder elegir ropa, estilo y conformar así también su propia expresión, digamos, de género, por así decirlo, su propio estilo.
Si hablamos ahora de la cultura de la dieta, Cruz Roja e Insalum dice que el 80% de casos de trastorno de conducta alimentaria comienzan con una dieta.
Efectivamente, tú empiezas con una dieta, la dieta tiene un resultado inmediato si eres estricta. De repente empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a perder peso. Las dietas son imposibles de mantener en el tiempo. Esto ya está más que probado científicamente y hay miles de estudios que lo corroboran. Y por lo tanto, lo que hace es someter a tu cuerpo a no comer o de repente descubres que puedes pegarte el atracón y vomitarlo. Y además, normalmente primero se pasa por una anorexia y luego se termina en una bulimia. En el 80% de los casos de estos trastornos de conducta alimentaria empieza, como digo, con una dieta. Por lo tanto, o sea, son muy peligrosas las culturas de las dietas porque viene reforzada además por la sociedad. Porque la sociedad enseguida empieza a decirte lo guapa que te estás poniendo, lo bien que te estás quedando y tú esa autoestima, que es falsa además, intentas mantenerla además a toda costa. Y ahí es cuando se cae en los trastornos de conducta alimentaria.
Después de todo esto que hemos hablado, la guía hace referencia a cómo frenar esa gordofobia. ¿Qué habría que destacar ahí?
Hace referencia a cómo frenar esa gordofobia y también acabamos con un test. La guía es básica, es muy sencilla, muy amena y llega fácilmente a todo el público en general. Acabamos con ese test de la gordofobia interior. Es fundamental, primero, como en todos los ámbitos, revisarse y transformarse para luego poder transformar a la sociedad. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para ver hasta qué punto todos esos prejuicios nos han calado y los llevamos dentro. Pues nos hace una serie de preguntas para ver hasta qué punto tienes interiorizada esa gordofobia y además ejerces esa opresión. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿sientes culpa cuando comes? Toda la construcción del deseo, además que es un tema muy interesante desde el punto de vista sociológico, está también construida y tiene un impacto en las personas gordas o en la gordofobia. Si te has sentido alguna vez atraído sexualmente o te has enamorado de una persona gorda, cuando te miras al espejo, opinas que estarías mejor con unos kilos menos, etcétera. Son 10 preguntas y luego, bueno, pues te da los resultados según el baremo que hayas conseguido y es una manera de lanzar mensajes también y terminar así la guía, lanzando ese mensaje que queremos para que por lo menos empecemos a parar y hacer ese ejercicio de autocrítica y a plantearnos qué es lo que hemos aprendido en nuestra cultura y en la educación que hemos recibido y que seguimos recibiendo cada día de todas las agentes de esta sociedad y cómo podemos cambiarlo. Y finalmente termina con una serie de recursos, de series de televisión, recursos audiovisuales, proyectos gráficos para visibilizar esos cuerpos diversos y también con libros para poder informarnos más y formarnos más también sobre todo este tema.
También hay un capítulo de redes sociales de participantes en las jornadas del ICI, ¿no?
Sí, es una manera de hacer red, de conocer a profesionales del mundo de la nutrición, del mundo de la salud y del mundo del activismo que están trabajando en esta materia, ¿no? Y en este ámbito. La unión hace la fuerza. Cuanto más red, más crezca esta red activista y profesional, pues desde luego mucho más fuerte y mucho más se avanzará en este camino contra la gordofobia.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con el Instituto Canario de Igualdad o acceder a la guía, ¿cómo lo puede hacer?
Si quiere ponerse en contacto con el instituto, puede hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Poniendo en cualquier navegador Instituto Canario de Igualdad, puede acceder a todas nuestras redes fácilmente y desde allí nos pueden escribir.
Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, gracias por su participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes por dar espacio a este tema tan importante. Thank you.